reseña histórica del combate naval de Iquique. Un breve relato de la gesta inmortal de Arturo Prat y sus bravos marinos.
A 2.300 metros en dirección al norte del puerto de Iquique, se encuentra hundida la corbeta Esmeralda. La boya tricolor señala el punto exacto de la culminación de una de las epopeyas más grandes del mundo. Es reverenciada y objeto de honra por parte de todos los chilenos, cualquiera sea su condición social, política o religiosa. Arturo Prat y su tripulación legaron a Chile una forma de vivir y morir, de la que se sienten orgullosos custodios los que ahora visten el mismo uniforme que ellos lucieran aquella mañana del 21 de mayo de 1879 en la bahía de Iquique. Con este espíritu vivo en nuestras almas, intentaremos revivir las emociones y sentimientos que ese puñado de chilenos sintieron durante las aproximadamente 5 horas que duró el combate. Retrocedamos en el tiempo. Es 21 de mayo de 1879. Siendo las 7 de la mañana, la corbeta Esmeralda se encontraba fondeada, manteniendo el bloqueo junto a la Covadonga que patrullaba afuera de la bahía. Pero, ¿por qué se encontraban solos esos buques bloqueando el puerto de Iquique? ¿Cuáles fueron las circunstancias que generaron este glorioso combate? Hagamos una breve reseña de la situación general que se vivía en ese momento. La guerra declarada el 12 de febrero de 1879 y reafirmada con la toma de posesión de Antofagasta por el coronel Sotomayor duraba ya más de 3 meses. Nuestro ejército se encontraba con su base de operaciones en Antofagasta y se había producido una serie de acciones, tales como la toma de Calama.
A defender la patria amenazada, partieron 5 botes de Atacama.
Eran 5 mineros de Paso Taba, con toda el alma.
Partimos juntos, juntos luchemos,
seremos todos igual que hermanos.
Y si uno muere,
que mueran todos.
Sigan, juramos,
jurado hermanos.
Fue la batalla de San Francisco, peleando cual titanes juramentados.
Desde aquellos bravos muertos quedaron,
y sobre sus tumbas este epitafio.
Cayeron entre el humo del combate, peleando por su patria y por su honor.
Heroicos y esforzados camaradas, valientes de Atacama, adiós, adiós, adiós.
En el plano marítimo, el comandante La Torre ya había dado los primeros laureles a la patria en el combate de Chipana. El bloqueo de Iquique se había materializado a contar del 5 de abril con el propósito, entre otros, de asfixiar económicamente al Perú, al impedir el comercio a través de uno de sus más importantes puertos. Vale decir, a la madrugada del 21 de mayo, la dotación de la Esmeralda completaba 46 días de actividad en puerto enemigo. La Covadonga, por su parte, completando un periodo de reparaciones en Valparaíso, recalaba en el puerto de Iquique el 10 de mayo en compañía del viejo transporte Aptao. Cosas del destino. El oficial jefe que fue comisionado para llevar la Covadonga de Valparaíso a Iquique era el capitán de corbeta don Arturo Prat Chacón, y el comandante del Aptao que acompañó dicha navegación era el capitán de corbeta don Carlos Condel. Once días después, ambos escribirían una de las páginas más brillantes de nuestra Marina. Transcurridos 41 días del bloqueo, el almirante Williams, comandante en jefe de la escuadra, resuelve zarpar al Callao para abatir a la fuerza peruana, que de acuerdo a las últimas informaciones se encontraba en ese puerto en apresto bélico. Para tal efecto, el almirante Williams decide efectuar una serie de cambios en sus mandos dependientes, destinando entre otros al capitán de corbeta Arturo Prat como comandante de la Esmeralda y al capitán de corbeta Carlos Condel como comandante de la Covadonga. Ambas destinaciones se concretaron el día 11 de mayo. Es conveniente destacar otros antecedentes recogidos de las partes y relatos de los que participaron en estos hechos. Por ejemplo, se dejó en la Esmeralda a los enfermos de cuidado y que no presentarían servicio de combate. A la incursión a territorio enemigo, asimismo, también se distribuyeron en ambos buques bloqueadores a los grumetes de menor edad para no exponerlos a los peligros del combate contra los fuertes de Callao. Según consta en los antecedentes disponibles, su edad promedio era de 13 años. En la tarde del viernes 16 de mayo de 1879, zarpa la escuadra rumbo al Callao, dejando al capitán Prat a cargo del bloqueo junto a la Covadonga. Quedaban en Iquique no más de 400 chilenos en dos buques que, a duras penas, se mantenían a flote, observando con envidia quizás el zarpe de sus camaradas a la acción. No se imaginaban el sitial que les reservaba la historia. El destino o el azar quiso que la escuadra peruana zarpara el mismo día hacia el puerto de Arica, produciéndose el cruce de ambas fuerzas sin detectarse. La noche del 18 de mayo se produce la recalada en Arica. El conocimiento por parte del alto mando peruano del levantamiento del bloqueo de Iquique, el jefe de la división de blindados almirante Don Miguel Grau, de la sola presencia de los buques más viejos y con mayores limitaciones de la escuadra chilena en Iquique, conformó un escenario que esperaba solamente la aparición de los actores para su dramático desenlace. Retomemos entonces el relato de las acciones. Prat y Condell hace 10 días que asumieron el mando. La escuadra chilena zarpó hace 5 días y Arturo Prat ha tomado una serie de medidas para optimizar el cumplimiento de su tarea, entre otras, ejercicios de combate, de abordaje, patrullaje y vigilancia hacia afuera de la bahía. Diariamente se cambiaba el fondeadero y ambos comandantes se coordinaban para reaccionar ante cualquier eventualidad. Tanto es así que la tarde recién pasada, el comandante Condell estuvo a bordo de la Esmeralda afinando una serie de detalles tácticos relacionados con su tarea de vigilancia. En estas tareas encontramos a ambos buques el día y la hora señalada. En la Covadonga, el teniente Orella y el guardiamarina Sanz cubren la guardia de 4 a 8 de la mañana. En la Esmeralda, el guardiamarina Riquelme ha entregado su guardia a Arturo Fernández Vial. En ambos buques, el bitácora registra cuarto sin novedad, previéndose quizás un día como todos los que han pasado desde el inicio del bloqueo. No lo saben, pero el Huáscar y la Independencia han recalado alrededor de las 3 de la madrugada en Pisagua, sobre las máquinas, a verificar y confirmar vía comunicación telegráfica con Iquique la presencia y posición de los buques chilenos. Navegando un track pegado a costa, su intención es caer sobre Iquique con las primeras luces, de acuerdo al plan ideado por el almirante Grau. A las 6 de la madrugada, desde la Covadonga, se han avistado dos humos al norte, apareciendo por detrás de Punta de Piedras. Condell ordena zafarrancho de combate y cañonazo de aviso a la Esmeralda. Mientras se acerca a explorar los avistamientos, Prat, ante el aviso de la Covadonga, ordena zafarrancho de combate a bordo de su buque. Y zarpa para verificar los humos avistados, izando su famosa señal de «Ha almorzado la gente» a la Covadonga, previendo quizás lo que esperaba para más adelante. La Covadonga contesta la señal e iza otra. Buques enemigos hacia el norte. No cabe duda, son el Huáscar y la Independencia que toman posiciones de batalla. Hasta el más joven e inexperto tripulante de los buques chilenos efectúa en su mente el siguiente análisis. El Huáscar y la Independencia, los más potentes buques del poder naval peruano, se hacían presentes esa mañana en el puerto bloqueado para enfrentarlos. Chile oponía una corbeta con más de 20 años de antigüedad, que había sido reactivada solo para la guerra desde su condición de pontón y cuya movilidad se encontraba restringida de 2 a 2.5 nudos de velocidad por el deplorable estado de su maquinaria. Asimismo, su poder de fuego era prácticamente inútil ante el blindaje del Huáscar. Por otra parte, la Covadonga era una goleta con capacidades tan limitadas como la Esmeralda y un poder de fuego aún menos efectivo. Podía dar, eso sí, más velocidad que la vieja corbeta, aproximadamente de 4 a 5 nudos. Y la Independencia acortan distancia, navegando esta última pegada a la costa y el Huáscar más hacia afuera de la bahía, intentando de esta forma encerrar a ambos buques chilenos. Son cerca de las 8 de la mañana y se inician las primeras acciones. Un proyectil disparado por los grandes cañones del Huáscar cae entre ambos buques a modo de intimidación. El comandante Prat ordena a Condell mantenerse en bajo fondo y usar proyectiles acerados, cumplir cada uno con su deber. Responde Condell con su recordado "All right". La Covadonga cae por babor hacia bajos fondos del puerto, al igual que la Esmeralda. Son cerca de las 8:30 horas. Prat ordena tocar atención y entrega a Chile su arenga inmortal, que ha sido grabada en nuestro pueblo para siempre.
Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile!
Acto seguido, ordena romper el fuego con la batería de estribor, acción que también ejecutó la Covadonga con sus dos colisas de proa. Son pasadas las 9 de la mañana. Tanto los buques peruanos como chilenos ejecutan una serie de maniobras para obtener cada cual su propósito de combate. Ya a esta hora, el Huáscar había acertado un cañonazo a la Covadonga, hiriendo de muerte al cirujano Pedro Regalado Videla y matando al cabo mayordomo Felipe Ojeda. Moría el primero de los muchos marinos chilenos en este día de gloria para Chile. El comandante Condell gobierna hábilmente su Covadonga sobre los bajos de la Isla Blanca, hoy Isla Serrano, lo que produce que el enemigo divida sus fuerzas, empeñándose la independencia en la Casa de la Goleta, que desaparecía hacia el sur pegada a la costa. Nadie imaginaba el desenlace de esa persecución. Algunas millas al sur de Iquique, en Punta Gruesa, dejaría al Perú sin uno de sus mejores buques para el resto de la guerra. Lo último que vieron los marinos de la Covadonga en su desplazamiento hacia el sur fue a la Esmeralda pegada al puerto, despidiendo mucho vapor por la explosión de una de sus calderas y tratando de mantenerse lo más lejos posible del alcance de los cañones del Huáscar. Esto generó el rumor en Antofagasta que la Esmeralda había volado su Santa Bárbara para no caer presa del Huáscar. Lo que veían nuestros valientes desde esta posición, en relación al puerto de Iquique de 1879, y a raíz del bloqueo impuesto hacía más de un mes, se había transformado en el paisaje familiar para las dotaciones de la escuadra. Quedaría reflejado por última vez en sus retinas. Este importante puerto peruano de la provincia de Tarapacá delimitaba al norte del denominado Muelle del Carbón, el cual en la actualidad se puede apreciar destruido hacia el norte de las actuales instalaciones de la Cuarta Zona Naval. Asimismo, el actual muelle naval era en aquel entonces el Muelle del Ferrocarril, cuya estación estaba ubicada en las inmediaciones de la actual población marinero Ugarte. Por el sur, se podía apreciar el edificio de la aduana, la Plaza Sotomayor, la iglesia denominada de la Matriz, y era característica la Isla Blanca, más conocida como Isla Serrano, cuyo canalizo permitía el paso de las embarcaciones menores de poco calado, utilizándose para este efecto como embarcadero en el Muelle del Morro. La playa de El Colorado estaba completamente despejada, hasta donde hoy se encuentra el monumento al marinero desconocido, y el muelle de pasajeros actual es de las mismas características que el de aquella época. La táctica resuelta por el comandante Prat pretendía interponer su buque entre el Huáscar y la población de Iquique, obligando al monitor a efectuar disparos en elevación que tenían poca efectividad y que sin embargo dañaban la población y las instalaciones portuarias. La Esmeralda gobierna sobre el puerto para lograr este propósito a unos 300 metros de tierra. De las 10 de la mañana, transcurrida más de una hora de combate, el Huáscar solo había dado por alto a la corbeta sin tocar el casco ni producir bajas importantes, producto de la táctica ideada por el comandante Prat y además como resultado de la errónea información proporcionada por el capitán de puerto de Iquique respecto a que la Esmeralda estaba protegida por línea de torpedos. Sin embargo, el jefe de la plaza general Juan Buendía, con el propósito de obligar a la Esmeralda a moverse fuera de puerto, obliga a desplegar artillería de campaña y fusileros en la posición donde en la actualidad se encuentran las dependencias de la cuarta zona naval, originando las primeras bajas a bordo. La situación se hace insostenible para la Esmeralda. Se aprecian muchos vacíos en las filas, y el cirujano Segura le informa a Prat que no quedan torniquetes ni vendajes. El comandante analiza la situación y resuelve salir del agua, siempre pegado a la costa, para impedir el embate del Huáscar, que acecha impaciente a unos 700 metros por babor. La Esmeralda, con sus casi 23 años de servicio a cuestas, con sus cubiertas regadas de sangre, de sus bravos tripulantes, se dirige a recorrer la última singladura de su vida al servicio de Chile, la de la inmortalidad. Frente a la playa del Colorado, el Huáscar acierta el primer cañonazo de 300 libras en el casco de la Esmeralda, destrozando el camarote del segundo comandante, teniente primero Luis Uribe, y declarándose al mismo tiempo un incendio. Ya sin correr riesgo de herir a la población de Iquique, el monitor puede concertar sus fuegos sobre la Esmeralda, lo que causa graves pérdidas en vidas humanas a bordo. Asimismo, confirma la no existencia de torpedos informados anteriormente, lo que era la última barrera para dar el golpe definitivo y concluir el desigual combate. La Esmeralda apenas se mueve. Sus muertos suman ya cerca del centenar, y en su desplazamiento hacia el norte es seguida desde tierra por infantería y artillería de campaña. Y desde el mar, el Huáscar a corta distancia haciendo fuego con sus cañones y ametralladoras. La Esmeralda responde desafiante con fuego de sus cañones y fusilería, animados por el toque constante y electrizante de la corneta de Gaspar Cabrales, sin lograr dañar al monitor, pero dando una señal clara del espíritu indomable de sus tripulantes.
Y un par de cruces de la caracola del viento, silbando entre las olas, va repitiendo el lamento
de la vieja mancarrona,
de la corbeta de Prado.
Son casi las 11:30 de la mañana. El combate dura ya cerca de 4 horas. 200 chilenos se han sobrepuesto al fuego enemigo desde el mar y desde tierra. Han hecho caso omiso a sus muertos y heridos. Y solo les preocupa dejar en alto el nombre de su patria. Al responder los formidables disparos del enemigo, es quizá una reacción a la impotencia de presentir que no tienen ninguna alternativa de éxito. Solo una acción sublime de heroísmo y arrojo lograría una victoria. El Huáscar maniobra en la bahía y, virando, se dirige rápidamente sobre la Esmeralda. El comandante Prats observa la maniobra del monitor y ordena tocar atención disponiendo fuego por batería. El Huáscar ya está sobre el buque chileno. 2 disparos de la torre del Huáscar preceden el brutal choque que fue por babor y en proa. Mueren muchos despedazados por la metralla. En ese instante de caos y confusión, el comandante Prats lanza el grito que solo escucharon el sargento Aldea y un marinero anónimo que ha quedado sonando para siempre en el alma del chileno.
¡Al abordaje, muchachos!
Los buques se separan. Prats dispara sobre el teniente peruano Velarde y cae muerto sobre el fiel sargento Aldea en la cubierta del monitor. Desde tierra, los peruanos y extranjeros residentes observaron las alternativas de la muerte de Prats. Tanto ellos como nuestros cronistas e historiadores han relatado el hecho que ha sido conocido y transmitido de generación en generación y seguirá siéndolo. Por cuanto el acto del comandante Prats es una luz que ilumina y orienta respecto a las cosas trascendentes por las cuales vale la pena vivir o morir. A bordo de la Esmeralda se observa con asombro lo que acaba de acontecer. El segundo comandante teniente primero Luis Uribe toma el mando e informa a la tripulación que Prats ha muerto. El personal que queda, no más de 80, solo piensa en vengar la muerte de su comandante. El Huáscar se prepara para el segundo espolonazo, tomando la posición por babor de la corbeta. En la Esmeralda se comprendía que la única posibilidad que tenía era la de abordar al monitor cuando se produjera el segundo espolonazo, por lo que se tomaron varias medidas, tales como agrupar al personal sobreviviente, preparar una espía para mantener los buques unidos el tiempo suficiente y permitir el abordaje del máximo de combatientes. Previendo esto, el almirante Grau ordenó el segundo espolonazo en el lugar mismo del contacto, y la descarga de los cañones y ametralladoras justo en el momento del choque que se produjo por la banda de babor a proa. La mortandad fue enorme. No menos de 40 tripulantes corrieron la suerte del bravo comandante. El teniente Ignacio Serrano, siguiendo el ejemplo de su comandante, salta al abordaje, pleno de heroísmo, seguido por unos 12 valientes que lograron sobrevivir a los cañonazos y al terrible choque. Esta vez, la guarnición peruana les esperaba en cubierta y fueron prácticamente barridos por las balas enemigas. Son cerca de las 12 horas. La Esmeralda prácticamente no se mueve. Su cubierta está llena de cadáveres y defensores que a cada disparo que hacen al monitor continúan gritando ¡Viva Chile! Se iza una segunda bandera en el pico de Mesana, demostrando la resolución de combatir hasta el final, siguiendo la doctrina del comandante que había partido a la gloria junto a los muchachos que han caído en defensa de la patria. Entre estos se cuentan cerca de 20 grumetes, de no más de 14 años, que fueron dejados en la Esmeralda para que no corrieran los riesgos de la campaña al Callao. Según los cronistas, su desempeño fue ejemplar, como también el del ingeniero civil señor Cabrera, quien fuera la persona que llevó el registro de los efectos de la artillería enemiga. Los departamentos de máquina y caldera estaban llenos de agua, como también varios sectores de proa, por lo que el personal de máquinas y todos los ingenieros suben a cubierta a ayudar en la defensa. No logran su propósito. Una bala del Huáscar los pulveriza junto al palo mayor. Se produce el tercer espolonazo, en el centro y por estribor. Inerme e inmóvil, la Esmeralda absorbe el choque junto a la descarga de los cañones a tocapenoles. Aún hay gente a bordo que dispara y aviva a Chile. Tumbada enteramente a estribor y aumentando el ángulo de escora a cada segundo, con su proa bajo el agua, se empezaba a hundir la Esmeralda. Aún se dispara con fusiles y en el último momento, el guardia marina Riquelme, en un acto desafiante, efectúa un postrer disparo al monitor que se retira del costado de la heroica torreta. Son las 12:10 horas. La Esmeralda desaparece en las aguas de Iquique, con pabellones al tope no rendidos. Sobre la superficie del mar, solo restos de algunos náufragos que serán recogidos por el digno y caballeroso comandante peruano. Ha terminado el combate naval de Iquique. La increíble resistencia de 200 hombres en territorio enemigo contra fuerzas muy superiores, compuestas por medios navales y terrestres, pero que bien conducidos y mejor motivados por el ejemplo de su mando, dieron al mundo una lección de amor a la patria y cumplimiento del deber, que son motivo de orgullo para todos los chilenos. Norte y rumbo a seguir para los que tienen el privilegio de vestir el uniforme de la Armada de Chile.
Thank you.
fue la reseña histórica del combate naval de Iquique. Locución de Marcelo Hurtado Nacarino y Juan Carlos Viza. Textos del capitán de la Armada, Carlos Zavala Ortiz. Adaptación de los textos, los capitanes Rodrigo González y José Luis Zuleta. Musicalización y producción general, Mario Ignacio Cortés. La reseña histórica del combate naval de Iquique fue grabada en los estudios de Radio Caribe FM en la ciudad de Iquique en mayo del año 2005.